Hola, yo soy María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera, la nena que desapareció en Tierra del Fuego, en Río Grande, un 28 de septiembre de 2008. Ella desapareció en un camping. Salimos de acá de la ciudad de Río Grande a 60 kilómetros camino a Ushuaia. Ahí está ubicado el camping John Goodall. Llegamos un día domingo a pasar el día en familia con otro matrimonio amigo, que ya habíamos arreglado el viaje la noche anterior por mensaje de texto. Y bueno, el otro día, si estaba lindo, el 28, salíamos de camping, digamos, y si no, nos quedábamos acá en la casa, porque bueno, acá el clima en Tierra del Fuego es muy cambiante, puede estar lindo, puede estar frío, bueno, es un clima de mucho viento también, y para, bueno, desgracia de nuestras vidas, el día estuvo lindo, hermoso, nos levantamos tipo 9 de la mañana con Sofi, arreglamos la ropita que ella iba a llevar también en una mochilita que tenía un osito. Bueno, cuando preparamos la mochila, por si ella se mojaba, llevamos otro calzado, otra muda de ropa, digamos. Ella estaba muy contenta en la mañana, sabía que íbamos a pasar un día de campo. Pasamos por salimos de la casa, pasamos por un súper acá que está muy cerquita, que se llama La Anónima. Compramos algo de mercadería para el día, para pasar el día allá. Y salimos a la estación de servicio que nos esperaba el otro matrimonio de Silvio y Paloma. Ellos iban con tres nenes, también chiquitos en ese tiempo. Y bueno, cuando llegamos al lugar, nos quedamos un rato a esperar a este matrimonio. Y ahí saca foto Sofi con Fabián, su papá. Esas son las últimas fotos que sacamos de Sofía. Porque bueno, mientras estábamos esperando, yo estaba preparando el mate y ellos estaban sacando fotos. De ahí salimos camino al camping por la ruta 3. Cuando llegamos al camping eran más o menos las 11 de la mañana. Estacionamos los autos. Baja Sofi corriendo con el grupo de nene, baja Fabián, Silvio, y bueno, entre ellos los hombres deciden ir a buscar un lugar mejor para preparar el asado, porque bueno, ahí había media chapa, no había más nada, y salen caminando, ellos adelante y los nenes atrás. Era un grupo de cuatro nenes, entre ellos Sofi. Cuando regresan a los autos, que se calcula después por todas las reconstrucciones que hicimos en el lugar, que todo lo que se investigó, todos los peritos que trabajaron, se calcula que desde que llegamos al camping, estacionamos y Sofi desaparece, no pasaron más de 9 minutos. Cuando regresan todos a los autos, ya Sofi no venía en el grupo. Y ahí comenzamos a llamarla por el nombre, a buscarla en el lugar. Y bueno, fue algo increíble, impensado, que hasta el día de hoy no tenemos respuesta, no podemos creer cómo puedo desaparecer tan rápido en un lugar donde no había nadie, porque era el cuidador del camping que estaba en la entrada, que nos recibió, y éramos nosotros dos matrimonios, y no había más gente. La gente empezó a llegar al lugar a las 12 del mediodía, más o menos, que bueno, se fue sumando a la búsqueda. Pero así fue de rápida la desaparición de Sofi, en un lugar que no había ningún tipo de peligro, que nosotros estábamos muy, muy confiados, como cualquier familia que puede salir a un día de camping acá en Tierra del Fuego.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabián Herrera, el papá de Sofía. Y bueno, te sigo comentando. Y te sigo comentando que, por ejemplo, bueno, ese día fuimos nosotros al campo, ¿no es cierto? Y la verdad que fue algo increíble que haya pasado esto, porque hasta el día de hoy no encontramos por qué nos pasó esto, no sabemos por qué, y ha pasado tanto tiempo y decimos que se siga difundiendo esto. Y a todo esto decir, hubo muchísima falencia también en el momento que pasó en la desaparición de mi hija, porque ella se desaparece, como dijo recién mi señora, se desaparece a las 11, 11 y media, más o menos, no me acuerdo bien el horario en este momento, pero bueno, la policía llegó a las 5 de la tarde. Hubo problema en el cruce de la policía porque supuestamente había un libro de actas, se borraron 8 renglones. Entonces, para mí, hubo muchísima falencia en el para ir a buscar a mi hija, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros necesitábamos era precisión de la policía, porque y eso es lo que no hubo. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros creemos, yo creo que pienso que mi hija está en algún lado, está viva, alguien la tiene, y nada, siempre pedimos, María Elena lo pide, que alguien nos pueda ayudar, que alguien que vea, que tenga algún dato que sea preciso, que por favor nos ayuden a encontrar a Sofía. Había una recompensa que antes era 1,5 millones de pesos, que para una persona que nos pueda dar un dato sobre dónde está Sofía, ¿no es cierto? Eso tiene que ser algo fehaciente, donde nosotros vamos y encontremos a Sofía, y que esa plata va a ser para esa gente. Y no es que nosotros tenemos esa plata, por ejemplo, la tiene el juzgado, porque eso lo manejaba un juez, un fiscal, el abogado. No es tan fácil para decir, como ha habido casos de que hubo gente que dijeron, sí, Sofía la vieron acá, la vieron allá, pensando que ese dinero iba a ser entregado en el momento, pero tiene que ser algo que nosotros podamos dar con el paradero de ella.
Bueno, después cuando Sofía desaparece a las 11 de la mañana, más o menos, empezamos a buscarla en el lugar, como comentaba. Pasaron las horas y no había un solo dato de ella, no la podíamos ubicar o encontrar en el lugar. Empezamos a pedir ayuda. A las 12:30 yo llamo por una radio que tenía el cuidador del camping acá a Río Grande, a una agencia de taxi, porque ese camping pertenecía a una agencia de taxi. Bueno, después empieza a llegar recién la policía tarde, como decía Fabián, más o menos a las 2:00 y algo, él toma la camioneta de nosotros y se viene para acá, para la ciudad, se encuentra con la policía que iba ya para el camping, llevaban un perro, y bueno, regresa de nuevo, y ahí comenzó la búsqueda ya de manera oficial, digamos. Al otro día, lunes a la mañana, bueno, ya empezó a trabajar el juzgado con el doctor Eduardo López, que estuvo mucho tiempo en la causa. Y también empieza a declarar Néstor, que era un nene que estaba con nosotros en el camping. Tenía 6 años en ese momento, y él relata que ve a una persona llevarse a Sophie. Eso está desde los primeros momentos de la causa, ya está la declaración de él. Dice que él ve a una persona llevarse a mi hija Sofía, que era un hombre alto, feo, morocho, y que la ve, que la toma y la lleva en un auto, en un Gol gris. Bueno, ese se buscó con esos datos durante 8 meses, se buscó todos los Goles gris que habían en la provincia, todo arrojó resultado negativo. Después de los 8 meses vuelven a venir peritos de Buenos Aires, de Córdoba, a trabajar de nuevo al lugar, volvimos a hacer la reconstrucción en ese lugar, y ahí, bueno, lo detienen al cuidador del camping, porque bueno, él siempre fue una persona que nunca participó en la búsqueda, nunca le interesó la búsqueda de Sophie, digamos, y era un hombre grande, de 74 años, que la verdad que nunca se interesó, y eso también le llamaba la atención a la justicia. Lo detienen al cuidador del camping, pero también se buscó todo rastro en la casa de él, nunca se encontró nada de mi hija Sofía, ni un cabello, ni nada. Entonces lo liberan de nuevo al cuidador del camping, y se siguió buscando en la zona, en los caminos complementarios, se buscó en las estancias, se buscó en Tolwyn, en cada dato que aportaba la gente, se hacían allanamientos acá en la provincia, se hicieron 75 allanamientos en simultáneo, se buscó en cada dato que aportaba la gente, se buscaba también, después se empezó a buscar en Ushuaia, como comenté, en Tolwyn, en Río Grande. En Ushuaia, por ejemplo, cuando mi hija desaparece, estaban las cámaras de la policía, pero no almacenaban ningún, no tenían registro fílmico, sino que veían lo que pasaba en el momento, y eso no nos ayudó tampoco, porque bueno, cuando Sophie desapareció, no había internet, los celulares, que eso podría habernos ayudado. Por ahí para traer el caso de Guadalupe, que es más reciente, si pasó tanto tiempo, y en este caso de Guadalupe pasó exactamente lo mismo que en el caso de mi hija Sofía. No la encuentran a la nena, tampoco hay datos de imágenes que ayuden. Es todo muy... es muy difícil cuando desaparece alguien, porque la Argentina no tiene ningún método para rastrearlo después cuando desaparece. Es muy difícil encontrar a una persona que desaparece acá en el país. Yo no sé si por ahí en otros países tendrán algo que ayude más rápido a localizar, a encontrar a alguien cuando desaparece. Acá en el país se creó el Alerta Sofía, que lo trajeron de Estados Unidos, y se le pudo cambiar el nombre Ámbar por el nombre de mi hija Sofía, que bueno, el Ministerio de Justicia nos pidieron a nosotros si podíamos dar la autorización para cambiar el nombre, y le dijimos que sí, firmamos Fabián y yo, y bueno, ojalá que eso ayude cuando un chiquito desaparezca, y que bueno, tampoco se utilice tanto, porque bueno, eso quiere decir que hay un nene menor de 18 años en peligro. La verdad que no está bueno que cada tanto sigamos encienda la alerta Sofía, porque es un menor que está en peligro. Ojalá que con el tiempo lo perfeccionen, y el día que sea necesario lo utilicen y ayude mucho. Bueno, el alerta Ámbar es de Estados Unidos, que se creó para buscar a niños desaparecidos. También lleva el nombre de una nena que desapareció y tiene muchos protocolos de búsqueda, digamos. Ese fue el que se trajo a la Argentina y se le puso el nombre de mi hija Sofía Herrera, porque es un caso muy emblemático acá en el país. Y bueno, y ahí también tuvieron que reunir muchos requisitos la Argentina para poder traer la alerta Ámbar y ponerle la alerta Sofía. Por ejemplo, acá participó y vino gente de Estados Unidos de Facebook, que ellos ayudan en la búsqueda, también WhatsApp, se manda una alerta a todas las ciudades cercanas de donde desapareció ese menor. También colaboran todas las fuerzas de seguridad, se le pide a los medios de comunicación que se ponga el rostro de la criatura desaparecida. Y bueno, ojalá que se siga perfeccionando y ayude en la búsqueda del niño cuando sea necesario. Guadalupe es la nena que desapareció en San Luis el año pasado, y bueno, que todavía la siguen buscando, y me hace acordar mucho al caso de mi hija Sofía, porque bueno, es muy parecido. Después se empezó a cuestionar mucho a los padres, empezaron a girar muchas mentiras alrededor de la familia, de la causa, que la verdad que eso no ayuda en nada cuando alguien desaparece, porque lo más importante y donde se tiene que poner el foco es en la búsqueda de la nena desaparecida, no hablar y crear tantas mentiras alrededor de la familia que no ayuda en nada.
Sí, bueno, mira, yo salí en busca de mi hija de acá de Río Grande, Tierra del Fuego, y me fui de mochilero a dedo, ahí por ahí lugares que me iba en colectivo, que me fui a Bolivia, Arica, Iquique, Antofagasta, llegamos hasta Copiapó, y bueno, siempre panfleteando, buscando a mi hija para ver si alguien podía aportar datos, si alguien sabía algo, y no sabíamos qué hacer. Entonces fue eso, y la mamá, ¿no es cierto?, ella fue por 22 provincias también con los derechos humanos, también para llegando a todos los pueblos que se podía llegar, aportando datos, y bueno, para ver si alguien podía decirnos dónde está mi hija. Y siempre, ya no tenemos manera de cómo pedirle, o sea, a la gente, a Dios, de que se comprometa, por si alguien ve algo, que no dude en llamar. Si alguien ve que alguna gente adoptó algún niño, que hoy por hoy, mi hija Sofía tiene 17 años, y alguien que pueda aportar un dato, que bienvenido sea, para que podamos dar nosotros con el paradero de ella.
Bueno, mira, la búsqueda desde el camping, buscaron peritos, se buscó con perros, los perros marcaban un lugar del alambrado, justamente era el lugar que indicaba Néstor. Porque Néstor decía que por ahí él ve a una persona llevarse a Sofía, y fue a declarar varias veces Néstor, cuando con 6 años de edad, que después del relato de él, a los 8 meses, cuando vienen peritos de Buenos Aires, dicen que no, que el nene en realidad no decía la verdad, que como veía que él era interesante lo que decía, le iba agregando datos de los dibujitos. Y ahí quedó, ahí no fue a declarar más Néstor. Empezamos a ampliar la búsqueda fuera de la provincia, porque bueno, en la zona no se encontró absolutamente nada de Sofi, no se encontró nada. O sea, aparecían siempre ropas, pero cuando nosotros la íbamos a identificar, a ver, no pertenecía a Sofía. Se empezó a buscar en los caminos complementarios, se empezó a buscar todo parabrisas que hubiese roto en la ruta, a ver a quién pertenecía. Se empezaron a buscar autos en la provincia. Y después ya comenzó a la gente a aportar datos, que se trabajó con muchos datos de eso, se trabajó también con muchos datos de vidente que llamaban a la causa. La causa poco a poco se fue haciendo enorme, se fue extendiendo a todo el país y a países limítrofes también. Después, a los 17 días que Sofi desaparece, bueno, yo estaba embarazada de mi hija Juliana, estaba embarazada de 4 meses. Fui a Buenos Aires, me atendió en ese tiempo Cristina Fernández, que era la presidenta de Argentina, Aníbal Fernández, que era el ministro de Seguridad, de Justicia, de Nación. Y bueno, siempre pidiéndole ayuda, que nos den colaboración, que nos ayuden a seguir buscando a Sofi. Me dijeron que le iban a pedir que figure la causa en Interpol. También se hizo un convenio con Chile de buscar a Sofi. También había en Punta Arenas un fiscal trabajando, también había un expediente, que cada tanto durante estos años fuimos yendo a Punta Arenas a preguntarle a ver qué datos tenían ellos, hablando con la PDI también, pidiéndole que por favor hagan relevamientos de estancia, que sigamos la búsqueda de Sofi. Después también a los 8 años hubo un cambio de juez, se fue el doctor Eduardo López, que estuvo desde el comienzo, y entró un nuevo juez, que es el juez actual, que se llama César y Hernández. Es el juez que tenemos hasta el día de hoy. Pasaron 13 años de la desaparición de Sofi. La verdad que es mucho tiempo, pero bueno, nosotros como papá no perdemos la esperanza, la seguimos buscando todos los días. Todos los días hablo con gente a través de Facebook, de que me mandan, no sé, desde que soñaron, de datos de vidente, de nenas que han visto en otra provincia que tiene un parecido a Sofi. Y algunos datos son muy coherentes, entonces yo también se lo envío a la justicia, lo trabajan, también le llega a la justicia datos a través de Missing Children, de Juan Carr, que también estamos muy en contacto en Buenos Aires, también llegan datos a través de él, que por ahí la gente se comunica con él y nos manda los datos a nosotros, le manda los datos a la justicia. Y así ha continuado la búsqueda de Sofi durante estos años. Y al comienzo de la causa aparece una persona, un hombre de ciudadano chileno, que dice que él tenía datos de mi hija Sofía, que él sabía lo que había pasado con Sofi, pero esto estoy hablando a los meses que Sofi desapareció. Un policía lo graba, no sé si en un lugar en donde se encuentran, habla con este hombre y lo graba. Eso está en la causa hasta el día de hoy, desde los primeros días está. Después esta persona se presenta a, no sé, 6, 8 años que Sofi había desaparecido, diciendo nuevamente, hace una denuncia en la comisaría, que él sabía lo que a Sofi le había pasado, que Sofi no lo dejaba dormir y que lo tiraba de las patas, literal. Lleva al campo, al juez de la causa, al policía, diciendo que al lugar que Sofi estaba. Bueno, gracias a Dios, ahí no había nada, porque se hicieron excavaciones, se hicieron de todo, no había nada. Entonces lo dejan a esta persona, lo toman como un charlatán, como alguien que quería buscar protagonismo, y queda en libertad nuevamente. Después, cuando Néstor es mayor de edad, el juez este que había entrado en la causa lo vuelve a llamar a declarar. Y ahí Néstor, ya mayor de edad, dice exactamente lo mismo que dijo cuando tenía 6 años, que él ve a una persona llevarse a Sofía, hace un retrato hablado de nuevo, y tenía un 75 de parecido con esta persona que estaba al principio en la causa, con este nómade que vivía en la zona de campo, que vivía así como en taperas, que hacía como chozas para vivir. Entonces la justicia se da cuenta que están hablando de la misma persona. Entonces el mismo juez pide un pedido a Interpol y se lo empieza a buscar, y así en Chile, acá en Argentina, y bueno, hasta el día de hoy no tenemos dato de este nómade que se llama José Dagoberto Díaz Águila, le dicen el Espanta la Virgen. Es una persona chilena, nacida en Castro, en Chile, pero tiene documento argentino. O sea que hoy no sabemos si puede estar en Argentina, puede estar en Chile o puede estar en los Campos Fueguinos, eso es lo que no sabemos, pero lo que sí queremos es encontrarlo, a ver qué más puede aportar de lo que sabe de mi hija Sofía. Porque bueno, creemos que él sabe mucho, por eso es que hay un pedido a Interpol del juez. Tiene que haber muchas pruebas valederas para poder pedir la captura internacional de una persona. La PDI es una policía de Chile, es una policía de investigación que también vino a trabajar acá al camping John Goodall cuando mi hija desaparece, creo que, no sé, a los poquitos días, no sé si al mes o antes, vino a trabajar la PDI de Chile y vino a trabajar el FBI de Estados Unidos también al lugar. También se le pidió colaboración y aceptaron, porque bueno, el FBI por ahí acepta casos que a ellos les interesen solamente, y también tuvimos la colaboración de ellos, pero bueno, todavía no. Lo que a nosotros más nos importa y nos interesa es que Sofía aparezca, y hasta el día de hoy no tenemos nada de ella.
Sí, bueno, vuelvo a decirlo más de lo mismo, que por ejemplo, que hubo muchísimas falencias, fuimos personas muy investigadas nosotros, lo que sí, averiguaron que si yo tenía antecedentes, y yo soy de Córdoba, y viví en un pueblito que se llama Río Primero, y bueno, investigaron todo eso, y como no tengo antecedentes, porque no soy una persona que tomo, no, nunca me drogué, soy una persona nada más de trabajo, y me metieron preso, nunca en mi vida estuve preso, y me metieron preso buscando a mi hija por entorpecimiento de la causa. ¿Qué era entorpecimiento de la causa? Era porque me llevaban al camping en una callecita, yo marcaba, por ejemplo, decir 5 o 6 metros un árbol, después 5 o 6 metros otro, y después me llevaban otro día y marcaba 3 metros en un lado, 4 metros en otro. Bueno, y no sé si era bueno o era malo, o si era la manera de investigar para ver si yo estaba mintiendo o decía la verdad, pero bueno, me metieron preso por eso, por el entorpecimiento de la causa. Encima que uno estaba con un terrible dolor de que había perdido a mi hija, que no sabía dónde estaba y hasta el día de hoy no sé dónde está. Estar preso es algo muy feo, es algo que no se lo desea a nadie, porque era y es terrible dolor, porque vos no sabes dónde está tu hija, quién la tiene, si se ríe, si come, y estar encerrado ahí, no sé si, por qué, o sea. A mí me dijeron que era por entorpecimiento de la causa, pero es algo que nunca lo voy a entender.
Muchas veces creímos estar muy cerca de Sofi. Los primeros meses, cuando Sofi desapareció, llegó un dato de gente que colabora a la causa, diciendo que había un matrimonio en Buenos Aires, vivían en un country, que habían adoptado una nena, tenía la misma edad de Sofi más o menos, y la familia no la quería por nada del mundo, quería mostrarla, así que viajó el fiscal a Buenos Aires y creíamos nosotros, con todos los datos que se estaban trabajando, creíamos que era Sofi, estábamos ya preparados para ir a buscarla, digamos. Y cuando llegan allá, bueno, el hombre decidió mostrarle al fiscal la nena, se encontraron en un parquecito, le muestran, le sacan foto, y bueno, cuando vimos la foto para nosotros fue un baldazo de agua fría, porque no era Sofi. Pero nos ha pasado muchas veces, después con una nena también de Mendoza, muy parecida a mi hija, casi la misma fecha de nacimiento. También cuando fui a Mendoza yo, los papás me llamaron y me mostraron a la nena, que para mí era muy parecida a Sofi, no podía parar de mirarla. Y así como eso, muchísimas veces creímos estar cerca de Sofi. También hubo un dato del Chaco, de una señora que era sola, tenía una nenita, vivía con una nena, también de la misma edad de Sofi. Y cuando la van a buscar a la señora desaparece. Y claro, ¿qué te da a pensar que puede tratarse de Sofi? ¿Por qué desapareció así tan misteriosamente? Resulta que la encuentran a la señora, y lo que pasa era que la nena tenía era una adopción ilegal, digamos. No se trataba de Sophie también, después muchas denuncias de que a Sophie la tenían los gitanos, también creímos que podíamos estar cerca de ella, y cuando se trabajó, se investigó, no se trataba de Sophie. Era nena, que más o menos tenía la edad de Sophie, pero que por ahí los gitanos la habían llevado de otra provincia, como que la habían adoptado. Y bueno, era eso lo que la gente denuncia. La gente por ahí se compromete mucho también. También manda fotos de nenas parecidas, manda datos de chiquitas que creen que puede tratarse de Sophie. Y bueno, cuando se trabaja, se investiga, la verdad que no se ha tratado de Sophie en todos estos años. Pero no perdemos la esperanza que en algún momento, en algún llamado, en algún dato de eso, se trate de Sophie realmente. Ojalá Dios quiera que sea pronto y que podamos abrazar a Sophie. Bueno, la verdad que en todos estos años de búsqueda hemos encontrado gente maravillosa, tanto en el periodismo como en, por ejemplo, Juan Carr en Buenos Aires, que hasta el día de hoy tenemos el contacto con él. Cuando yo voy a Buenos Aires me encuentro, generamos siempre me hace un videito para la búsqueda de Sophie, que para mí es muy importante. Las Madres del Dolor, bueno, yo he mantenido durante estos años mucho contacto con Julio Cobo, que también es muy importante para la búsqueda. Yo ya lo considero una persona que me ayuda con la búsqueda de Sophie. Después ha pasado de todo, la gente que te manda mensajes diciéndote buenas cosas, mensajes hermosos, mensajes de dato, y después también hay un grupo de gente que te tira mala onda, que habla sin conocimiento de nada, que no tiene ni idea de lo que dicen, pero generan daño, perjudican la causa, porque la verdad que eso no ayuda en la causa. En estos años también apareció una mujer que se decía vidente, que nos ensució muchísimo, que generó una campaña en contra en búsqueda de Sophie, porque la verdad que la gente podía por ahí creer lo que la mujer decía, que nosotros teníamos a Sophie en el patio de la casa, y bueno, por eso también recibimos muchos comentarios maliciosos de la gente. Una vez nos vinieron a hacer un scratch acá en la casa, donde ahí recién se la detiene a esta persona, se le hace una pericia psiquiátrica, y el resultado fue que era una persona enferma psiquiátrica, que no comprendía la criminalidad de sus actos, que era psicótica, que no era inimputable, o sea, tampoco se le podía hacer nada, pese a todo el daño que nos hizo. Quedó así en libertad como si nada esta mujer, y generando mucho daño en otras causas que salen también en la Argentina, porque está metida en todos los casos diciéndose evidente, y la verdad que la mujer es una chanta, esa es la realidad. Pero bueno, acá lo más importante, siempre digo, es seguir buscando a Sophie, seguir confiando en las personas buenas que nos acompañan. Y eso es lo que es importante, digamos, seguirlo la buena gente y no la gente que te genera por ahí daño y que no ayuda en nada. Bueno, cuando hablo de la vidente que tiene problemas psiquiátricos y que hasta el día de hoy sigue saliendo en los medios, porque bueno, se ha hecho famosa con subiéndose a la causa de Sophie. Se llama Verónica Contreras de los Santos y es una mujer que ofrece ayuda a las personas, a los familiares de personas desaparecidas, y la verdad que lo único que hace es entorpecer las causas, digamos desviar las causas, porque no es una persona que no tiene conocimiento de nada, pero se vende como gran profesional, y bueno, no es así. Así que en ese sentido, por ahí decirle a la gente que tenga cuidado con este tipo de gente, que aparecen muchísimo por ahí cuando una persona desaparece o cuando una persona está desesperada, como el caso de nosotros, te aparecen mucho este tipo de gente, y la verdad que no ayudan en nada.
Yo soy el papá de Sophie, ¿no es cierto? Y yo, para seguir buscando a mi hija, o sea, cuando digo yo, siempre me refiero a mi señora, a mi hija y yo, y bueno, más allá de la gente que nos pueda ayudar, pero siempre salió la plata que para ir a buscar a mi hija o panfletear, salió de mi bolsillo. Lo que sí hubo fue acá en Río Grande, una empresa que se llama Rayuela. Ellos me dieron los panfletes del momento que se perdió mi hija, por lo menos 5 o 6 años. Yo iba a buscar panfletos en colores, que fue la única que me ayudaba, para yo poder seguir profeteando en los lugares que había mencionado, que fue Arica, Iquique, Antofagasta. Pero siempre fui una persona hasta el día de hoy, trabajo. Lo único que sé hacer es trabajar, y por eso muchas veces sale mi señora a hablar, sale en los medios, pero atrás de ella estoy yo también, está mi hija Juliana, y hay una familia también que es la nuestra, ¿no es cierto? Que por ahí tenemos el apoyo de ellos también. Pero no tenemos gente que nos ayude con dinero ni nada por el estilo, sino simplemente sale de un trabajo. Y yo con el tema de búsqueda de mi hija, en la desesperación, bueno, estuve con videntes, brujos. He viajado con una persona que decía que era un brujo y que sabía dónde estaba mi hija. Yo en ese momento que me robaron a mi hija, yo trabajaba en una fábrica. Y bueno, me pagaron en ese tiempo una indemnización de 150.000 pesos. Y bueno, con este personaje que me decía que era él me iba a ayudar a encontrar a mi hija, que era un brujo, que bueno, me fui a Mendoza, gasté casi toda la plata la gasté ahí. Y bueno, después videntes que vinieron acá a mi casa, vinieron varios y me hicieron viajar hasta Río Gallego, salí de la frontera, que tenía que pasar 4 fronteras, crucé la barcaza, porque me decía que mi hija podía estar por esos lados, en el campo, en alguna estancia. Y más allá de todo eso, también me recorrí acá la isla. Me recorrí toda la isla, con gente videntes y con policías, suboficiales mayores retirados, que eran los que me acompañaban. Que con el tiempo yo después me entero, ¿no es cierto?, que ellos estaban para ver si yo mentía o qué actitudes tomaba. Pero no me, o sea, no me preocupe eso, porque yo jamás tuve que ocultar nada, ni jamás le haría daño a mi hija. Me parece que fue parte de la investigación. Pero lo que sí me duele hoy es decir, ¿por qué la gente juega con los sentimientos de la gente? Por ejemplo, videntes, brujos, que te dicen dónde está tu hijo. Y yo eso lo he comprobado, que es toda una mentira. Que sí existe el mal, existe. Pero en mi caso no dio resultado, porque si alguien sabe qué más puedo hacer, que por favor me lo diga. Yo lo voy a hacer. Pero con videntes, brujos, nunca puedo encontrar con mi hija. Nunca puedo dar con el paradero de ella. Y muchas veces juegan con los sentimientos de los papás y la desesperación de uno.
Bueno, la verdad que cuando desaparece una nena, como en el caso de nosotros, fue muy difícil al comienzo, porque estábamos tan desorientados, sin saber nada del tema. La policía que había en la provincia no estaba preparada para nada, no se buscó de manera desesperada, sin saber nada. Después, con el tiempo, fueron aprendiendo, practicando, digamos, con la causa de mi hija. Pero no hay gente preparada en el país para búsqueda de persona, que bueno, eso hasta el día de hoy nos genera un sabor amargo, porque, vuelvo a reiterar, lo vivimos con el caso Guadalupe de San Luis, que decís, es una nena que desapareció ahora, en el 2021, donde hay mucho más tecnología y todavía no la encuentran. Decís, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que no, que la tecnología, que la, todo lo que salió de nuevo no ayude en estos casos? Nosotros, al comienzo de la desaparición de Sophie, no sabíamos qué hacer, fue algo tan nuevo, tan choqueante, traumante para nosotros, que no sabíamos qué hacer. Y de a poco nos fuimos abriendo camino, buscando. Los medios han sido muy importantes en la búsqueda de Sophie, nos han ayudado muchísimo durante estos años, porque bueno, la difusión es muy importante. Hoy lo único que nos queda en la causa de Sofía es la difusión, porque investigación no hay. Muchos policías que teníamos contacto, que hablábamos, y hoy se han jubilado, porque la policía se jubiló muy, muy joven acá en Tierra del Fuego. Con 40 años ya están jubilados. Y decís, también te queda un vacío enorme, una tristeza, porque decís, ¿quién sigue buscando a mi hija ahora? Y bueno, vuelve a ingresar gente a interiorizarse de la causa, y es empezar siempre de nuevo, viste, acá la causa, en la búsqueda, y Sophie no aparece, que es lo más importante acá, que ella aparezca. Después hemos tenido 3 abogados en la causa, uno que era de Ushuaia, que bueno, se ofreció porque era en Ushuaia, era defensor de los niños. Y la verdad que tuvimos una experiencia muy mala con él, porque vendió una hoja del expediente, vendió, la plata se la quedó él. Los primeros los primeros tiempos era mucha gente quería, de los medios nacionales querían tener una página del expediente de Sophie. Y esta persona, muy descarada, de apellido Gowland, vendió una hoja del expediente a un diario que tenía La Nata. Salió en ese diario y bueno, la verdad que cobró la plata, se la dejó para él, pero muy, muy cara dura, porque ni siquiera nos informó a nosotros. Después, con el tiempo, nos enteramos por los periodistas de acá, que estaba sentado en una mesa de una confitería con el expediente así, como diciendo, te vendo una hoja si querés. Y bueno, después que pasó eso, que salió en los diarios, en este diario que tenía La Nata en Buenos Aires, bueno, decidimos que no esté más el abogado, y volvió a entrar otro abogado también, muy mediático, que hoy no está, así que prefiero ni siquiera dar el nombre de él. Después entró el doctor Francisco Ibarra, que la verdad que nos ha acompañado durante todos estos años, porque él entró a los 8 meses, a los 8 meses que había desaparecido Sophie, entró a la causa y está hasta el día de hoy, y nunca nos cobró un centavo, que también mantener un abogado sería carísimo. Y bueno, es quien está en la causa hasta el día de hoy y nos da una mano enorme. Ha pasado muchísimas cosas en la causa, que nos ha acompañado. Bueno, también nos ha ayudado por ahí a hablar con los medios, porque cuando sale un dato de Sophie, enseguida llaman los medios de todo el país, que también es nos ayuda mucho en la búsqueda de Sophie, pero también te, no sé, te apabulla tanto hablar, tanto explicar. También es difícil de este lado estar, explicar todo el tiempo la desaparición de Sophie, porque para nosotros es volver a revivir lo que pasó ese día, es muy doloroso. Y sin embargo, lo tenemos que seguir haciendo con todo el amor del mundo, porque a quien está perdida y a quien hay que buscar es a Sophie, así que es lo más importante para nosotros.
Bueno, también estuve encadenado en Plaza de Mayo, estuve 45 días para la que la señora presidenta Cristina me atendiera y era hacer un pedido, porque no fui a pedir plata, no fui a pedir nada de esas cosas, simplemente pedir que nos sigan apoyando y que me ayuden a buscar a mi hija, que buscaran un investigador, ¿no es cierto?, que nadie supiera que iba a venir esa persona acá, y que investigue a todo el mundo, porque para mí todo tiene que ver con todo, y hasta el día de hoy todo tiene que ver con todo. Y tuve 45 días ahí, y pafleteaba, iba a los medios, fui a Crónica, a Mauro Viale, y andaba por todos lados. Y después también me fui a ver otra persona que era un vidente, que es el padre Pascual, creo que mucha gente también lo debe conocer, y también me dio la esperanza, bueno, y me dijo también que mi hija estaba viva, que la siga buscando, pero hicimos tantas cosas que si vos, hasta el día de hoy no tenemos un dato, algo. Han llamado entre medio de todos estos 12 años gente que había una nena que tenía un parecido, ¿no es cierto? Pero no tenemos un dato para decir si pudimos encontrar a Sophie. Y eso es lo que te cuesta muchísimo, y decir, algún día va a haber ese mensaje, ese dato, de que la gente se compromete y que nos pueda ayudar a encontrar a Sophie.
Y en estos años de búsqueda de Sophie, la verdad que hemos vivido, hemos pasado de todo. Con los años nos hemos enterado que hubo gente que pedía, no sé, mercadería, dinero, una iglesia que pedía dinero para que colaboraba la gente para nosotros. Y bueno, después con el tiempo nos enteramos que se pidieron esas colaboraciones, que hubo gente que donó y no era para nosotros, o sea, esa plata no sé dónde fue a parar, ni que ese tipo de estafa hemos vivido estafas, no sé, cuando desaparece mi hija también, el intendente de acá de la ciudad me da un pasaje para ir a Buenos Aires para reunirme con autoridades nacionales, y allá en Buenos Aires había una representante de Tierra del Fuego que le dan una plata para que me acompañara a mí, que me llevara, no sé, en un taxi a un canal de televisión, le dan una plata, y resulta que esta mujer se la gastó la plata en ella, o sea, decir, una representante de Río Grande en Tierra del Fuego, de nombre Elvira Delgado. Y después con el tiempo me preguntan a mí cómo, bueno, cómo me había tratado la señora, dónde me había acompañado, que nunca había rendido, porque supuestamente vos tenés que rendir con ti, que con todas esas cosas, y la mujer esta no tenía nada para rendir. Claro, sí, a mí nunca me acompañó, ni me llevó, sino que cuando llegué a Buenos Aires se hizo cargo Cobos de mí y las madres del dolor, que me acompañaron a varios canales, como ellas ya tenían experiencia, ya tenían entrada a los canales de televisión, fueron quienes me acompañaron. Pero sí, hemos vivido estafa de todo tipo, hemos recibido por ahí, bueno, que la gente que te critica mucho en Facebook, que dice que vivimos del Estado, cuando nunca es así. Yo nunca en mi vida cobré un plan ni asignación familiar, ni la tarjeta de que da el gobierno, nada. Nunca recibí un centavo porque bueno, nunca, o sea, viví de eso, nunca fui planera ni nada de ese tipo, sino que lo hacemos con el sueldo de Fabián o con la ayuda que por ahí nos da. Por ahí cuando necesito viajar le pido un pasaje a Cobo, muchas veces me han ayudado los canales de televisión que me han pagado los pasajes para que vaya a Buenos Aires. Por ejemplo, TN fue un canal que siempre nos ha llevado a Buenos Aires, a Fabiana, a mí, a Julie, nos ha pagado el hotel, la estadía, todo, para ir a una hora de un programita. Y bueno, eso ha sido la ayuda que hemos recibido en estos años.
Bueno, cuando estuve en Plaza de Mayo también pasaba que hablaba con tanta gente que salían del subte, que, por ejemplo, yo llegaba hoy y la gente me veía que estaba ahí con los carteles de Sofía, que estaba encadenado, y había gente que venía y me colaboraba, ¿no es cierto? Me traía fideos, arroz, yerba, para que yo cocinara ahí. Pero como yo no tenía en qué cocinar, ya había llevado una cocina NAFE, y bueno, y en un momento me la robaron, pero todas esas cosas que a mí me daban, yo esas cosas se las donaba. Había gente que pasaba por ahí, que estaban en situación de calle, entonces yo se lo donaba a ellos, se lo regalaba, porque yo no le hacía uso a eso. Porque en ese momento, de acá, de Río Grande, había en la casa Tierra del Fuego que me daban a mí una habitación y me daban comida, pero yo andaba con otros muchachos. Entonces yo no hacía uso del hotel para mí, porque yo andaba con dos personas más. Entonces yo compartía, dormía ahí en Plaza de Mayo, y la comida que me daban a mí yo la compartía con ellos. Nunca me fui a dormir al hotel, y dejando a mis compañeros que me acompañaban de acá, de Río Grande, Tierra del Fuego, en la búsqueda de Sofía. Pero que sí hubo mucha gente solidaria ahí en Plaza de Mayo que me ayudaba con mercadería, y que eso, por ahí me decían si necesitaba pan, tomar algo caliente. Y la gente fue muy solidaria conmigo en ese momento.
Bueno, las hipótesis son muchísimas. Hay muchísimas que, bueno, que están abiertas, digamos, porque no sabemos con qué fin se llevaron a Sofi. No sabemos si fue para adopción o pudo haber sido varias cosas. También está muy firme la hipótesis de esta persona que se busca hoy, que hay un pedido de captura internacional, el chileno José Dagoberto Díaz Águila. También se descartaron muchísimas hipótesis de que Sofi, no sé, podría haber caído al mar, se tiró un muñeco al mar con la misma altura de ella, el mismo peso de ella. Eso ya quedó descartado. Que Sofi pudiera estar en un lugar del campo, también quedaron muchas cosas descartadas. Pero bueno, acá tenemos salidas por barco desde Ushuaia, que también puede ser una hipótesis que Sofi la hayan llevado por barco a algún otro lugar. La verdad que hay muchas aristas, digamos, que ninguna tiene respuesta hasta el día de hoy. Por eso digo que todas pueden ser posibles. Y no sabemos absolutamente nada. Es un desconcierto para nosotros, es todos los días pensar y no saber es lo más difícil que es cuando una persona desaparece, porque no sabes nada y todos los días te hace la misma pregunta: ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué fue de ella? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Todos los días nos preguntamos, porque es el no saber, es no saber, es es peor que la misma muerte, porque decir, no sabemos qué pasó con ella, y es tan desesperante, es tan frustrante, tantos años de búsqueda y no poder tener resultado, que como te decía, todas las hipótesis siguen abiertas.